Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos sexto a séptima. Capítulo sexto. De lo que le pasó a Don Quijote con su sobrina y con su ama, y es uno de los importantes capítulos de toda la historia. En tanto que Sancho Panza y su mujer Teresa Cascajo pasaron la impertinente referida plática, no estaban ociosas la sobrina y el ama de Don Quijote, que por mil señales iban coligiendo que su tío y señor quería desgarrarse la vez tercera y volver al ejercicio de su para ellas mal andante caballería. Procuraban por todas las vías posibles apartarle de tan mal pensamiento, pero todo era predicar en desierto y majar en hierro frío. Con todo esto, entre otras muchas razones que con él pasaron, le dijo el ama: «En verdad, señor mío, que si vuestra merced no afirma el pie llano y se está quedo en su casa, y se deja de andar por los montes y por los valles como ánima en pena, buscando esas que dicen que se llaman aventuras, a quien yo llamo desdichas, que me tengo de quejar en voz y en grita a Dios y al rey, que pongan remedio en ello». A lo que respondió Don Quijote: «Ama, lo que Dios responderá a tus quejas yo no lo sé, ni lo que ha de responder su majestad tampoco, y sólo sé que si yo fuera rey, me excusara de responder a tanta infinidad de memoriales impertinentes como cada día le dan, que uno de los mayores trabajos que los reyes tienen, entre otros muchos, es el estar obligados a escuchar a todos y a responder a todos, y así no querría yo que cosas mías le diesen pesadumbre». A lo que dijo el ama: «Díganos, señor, ¿en la corte de su majestad no hay caballeros?». «Sí», respondió Don Quijote, «y muchos, y es razón que los haya para adorno de la grandeza de los príncipes y para ostentación de la majestad real». «Pues no sería vuesa merced», replicó ella, «uno de los que a pie quedo sirviesen a su rey y señor estándose en la corte». «Mira, amiga», respondió Don Quijote, «no todos los caballeros pueden ser cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes. De todos ha de haber en el mundo, y aunque todos seamos caballeros, va mucha diferencia de los unos a los otros, porque los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo mirando un mapa sin costarles blanca ni padecer calor ni frío, hambre ni sed. Pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al sol, al frío, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de día, a pie y a caballo, medimos toda la tierra con nuestros mismos pies. Y no solamente conocemos los enemigos pintados, sino en su mismo ser, y en todo trance y en toda ocasión los acometemos sin mirar en niñerías, ni en las leyes de los desafíos, si lleva o no lleva más corta la lanza o la espada, si trae sobre sí reliquias o algún engaño encubierto, si ha de partir y hacer tajadas el sol o no, con otras ceremonias de este jaez que se usan en los desafíos particulares de persona a persona, que tú no sabes y yo sí. Y has de saber más, que el buen caballero andante, aunque vea 10 gigantes que con las cabezas no sólo tocan sino pasan las nubes, y que a cada uno le sirven de piernas 2 grandísimas torres, y que los brazos semejan árboles de gruesos y poderosos navíos, y cada ojo como una gran rueda de molino, y más ardiendo que un horno de vidrio, no le han de espantar en manera alguna. Antes, con gentil continente y con intrépido corazón, los ha de acometer y embestir, y si fuere posible, vencerlos y desbaratarlos en un pequeño instante, aunque viniesen armados de unas conchas de un cierto pescado que dicen que son más duras que si fuesen de diamantes, y en lugar de espadas trujesen cuchillos tajantes de damasquino acero, o porras ferradas con puntas asimismo de acero, como ya las he visto más de 2 veces. Todo esto he dicho, ama mía, porque veas la diferencia que hay de unos caballeros a otros, y sería razón que no hubiese príncipe que no estimase en más esta segunda, o por mejor decir, primera especie de caballeros andantes, que según leemos en sus historias, tal ha habido entre ellos, que ha sido la salud no sólo de un reino, sino de muchos. «Ah, señor mío», dijo a esta sazón la sobrina, «advierta vuestra merced que todo eso que dice de los caballeros andantes es fábula y mentira, y sus historias, ya que no las quemasen, merecían que a cada una se le echase un sanbenito o alguna señal en que fuese conocida por infame y por gastadora de las buenas costumbres. «Por el Dios que me sustenta», dijo don Quijote, «que si no fueras mi sobrina derechamente, como hija de mi misma hermana, que había de hacer un tal castigo en ti, por la blasfemia que has dicho, que sonara por todo el mundo. ¿Cómo es posible que una rapaza que apenas sabe menear 12 palillos de randas se atreva a poner lengua y a censurar las historias de los caballeros andantes? ¿Qué dijera el señor Amadís si lo tal oyera? Pero a buen seguro que él te perdonara, porque fue el más humilde y cortés caballero de su tiempo, y demás grande amparador de las doncellas. Mas tal te pudiera haber oído que no te fuera bien dello, que no todos son corteses ni bien mirados. Algunos hay follones y descomedidos. Ni todos los que se llaman caballeros lo son de todo en todo, que unos son de oro, otros de alquimia, y otros parecen caballeros, pero no todos pueden estar al toque de la piedra de la verdad. Hombres bajos hay que revientan por parecer caballeros, y caballeros altos hay que parece que aposta mueren por parecer hombres bajos. Aquellos se levantan o con la ambición o con la virtud, estos se abajan o con la flojedad o con el vicio, y es menester aprovecharnos del conocimiento discreto para distinguir estas dos maneras de caballeros, tan parecidos en los nombres y tan distantes en las acciones». «Válame Dios», dijo la sobrina, «que sepa vuestra merced tanto, señor tío, que si fuese menester en una necesidad, podría subir en un púlpito e irse a predicar por esas calles, y que con todo esto dé en una ceguera tan grande y en una sandez tan conocida, que se dé a entender que es valiente, siendo viejo, que tiene fuerzas, estando enfermo, y que endereza tuertos, estando por la edad agobiado, y sobre todo que es caballero no lo siendo, porque aunque lo puedan ser los hidalgos, no lo son los pobres». «Tienes mucha razón, sobrina, en lo que dices», respondió don Quijote, «y cosas te pudiera yo decir cerca de los linajes que te admiraran, pero por no mezclar lo divino con lo humano no las digo. Mirad, amigas, a 4 suertes de linajes, y estadme atentas, se pueden reducir todos los que hay en el mundo, que son estas. Unos, que tuvieron principios humildes y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar a una suma grandeza. Otros, que tuvieron principios grandes y los fueron conservando y los conservan y mantienen en el ser que comenzaron. Otros, que aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta como pirámide, habiendo disminuido y aniquilado su principio hasta parar en nonada, como lo es la punta de la pirámide, que respecto de su basa o asiento no es nada. Otros hay, y estos son los más, que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio, y así tendrán el fin sin nombre como el linaje de la gente plebeya y ordinaria. De los primeros, que tuvieron principio humilde y subieron a la grandeza que agora conservan, te sirva de ejemplo la casa otomana, que de un humilde y bajo pastor que le dio principio está en la cumbre que le vemos. Del segundo linaje, que tuvo principios en grandeza y la conserva sin aumentarla, serán ejemplo muchos príncipes que por herencia lo son y que conservan en ella sin aumentarla ni disminuirla, conteniéndose en los límites de sus estados pacíficamente. De los que comenzaron grandes y acabaron en punta hay millares de ejemplos, porque todos los faraones y Ptolomeos de Egipto, los césares de Roma, con toda la caterva, si es que se le puede dar este nombre, de infinitos príncipes, monarcas, señores, medos, asirios, persas, griegos y bárbaros, todos estos linajes y señoríos han acabado en punta y en nonada, así ellos como los que les dieron principio, pues no será posible hallar agora a ninguno de sus descendientes, y si le hallásemos, sería en bajo y humilde estado. Del linaje plebeyo no tengo que decir, sino que sirve sólo de acrecentar el número de los que viven, sin que merezcan otra fama ni otro elogio sus grandezas. De todo lo dicho, quiero que infiráis, bobas mías, que es grande la confusión que hay entre los linajes, y que sólo aquellos parecen grandes y ilustres que lo muestran en la virtud, y en la riqueza y liberalidad de sus dueños. Dije virtudes, riquezas y liberalidades, porque el grande que fuere vicioso será vicioso grande, y el rico no liberal será un avaro mendigo, que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas bien gastar. Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido y oficioso, no soberbio, no arrogante, no murmurador y sobre todo caritativo, que con dos maravedís que con ánimo alegre dé al pobre se mostrará tan liberal como el que a campana herida da limosna, y no habrá quien le vea adornado de las referidas virtudes que aunque no le conozca deje de juzgarle y tenerle por de buena casta, y el no serlo sería milagro. Y siempre la alabanza fue premio de la virtud, y los virtuosos no pueden dejar de ser alabados. Dos caminos hay, hijas, por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados. El uno es el de las letras, otro el de las armas. Yo tengo más armas que letras, y nací, según me inclinó a las armas, debajo de la influencia del planeta Marte, así que casi me es forzoso seguir por su camino, y por él tengo de ir a pesar de todo el mundo, y será en balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y sobre todo mi voluntad desea. Pues con saber, como sé, los innumerables trabajos que son anejos a la andante caballería, sé también los infinitos bienes que se alcanzan con ella, y sé que la senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio ancho y espacioso, y sé que sus fines y paraderos son diferentes, porque el del vicio dilatado y espacioso acaba en la muerte, y el de la virtud, angosto y trabajoso, acaba en la vida, y no en la vida que se acaba, sino en la que no tendrá fin, y sé, como dice el gran poeta castellano nuestro, que por estas asperezas se camina de la inmortalidad al alto asiento, do nunca arriba quien de allí declina. ¡Ay, desdichada de mí!, dijo la sobrina, que también mi señor es poeta. Todo lo sabe, todo lo alcanza. Yo apostaré que si quisiera ser albañil, que supiera fabricar una casa como una jaula. Yo te prometo, sobrina, respondió don Quijote, que si estos pensamientos caballerescos no me llevasen tras sí todos los sentidos, que no habría cosa que yo no hiciese, ni curiosidad que no saliese de mis manos, especialmente jaulas y palillos de dientes. A este tiempo llamaron a la puerta, y preguntando quién llamaba, respondió Sancho Panza que él era, y apenas le hubo conocido el ama cuando corrió a esconderse por no verle, tanto le aborrecía. Abrióle la sobrina, salió a recibirle con los brazos abiertos su señor don Quijote, y encerráronse los dos en su aposento, donde tuvieron otro coloquio que no le hace ventaja el pasado. Capítulo séptimo de lo que pasó don Quijote con su escudero, con otros sucesos famosísimos. Apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor, cuando dio en la cuenta de sus tratos, y imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de su tercera salida, y tomando su manto, toda llena de congoja y pesadumbre, se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito. Hallóle paseándose por el patio de su casa, y viéndole se dejó caer ante sus pies, trasudando y congojosa. Cuando la vio Carrasco con muestras tan doloridas y sobresaltadas, le dijo: «¿Qué es esto, señora ama? ¿Qué le ha acontecido que parece que se le quiera arrancar el alma?» «No es nada, señor Sansón mío, sino que mi amo se sale, sálese sin duda». «¿Y por dónde se sale, señora?», preguntó Sansón. «¿Hásele roto alguna parte de su cuerpo?» «No se sale», respondió ella, «sino por la puerta de su locura. Quiere decir, señor bachiller de mi ánima, que quiere salir otra vez, que con esta será la tercera, a buscar por ese mundo lo que él llama aventuras, que yo no puedo entender cómo les da este nombre. La vez primera nos le volvieron atravesado sobre un jumento molido a palos. La segunda vino en un carro de bueyes, metido y encerrado en una jaula, a donde él se daba a entender que estaba encantado, y venía tal el triste que no le conociera la madre que le parió. Flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro, que para verle devolver algún tanto en sí, gasté más de 600 huevos, como lo sabe Dios y todo el mundo, y mis gallinas, que no me dejaran mentir. «Eso creo yo muy bien», respondió el bachiller, «que ellas son tan buenas, tan gordas y tan bien criadas, que no dirán una cosa por otra si reventasen». «En efecto, señora ama, no hay otra cosa ni ha sucedido otro desmán alguno, sino el que se teme que quiere hacer el señor don Quijote». «No, señor», respondió ella, Pues no tenga pena, respondió el bachiller, sino váyase enhorabuena a su casa y téngame aderezado de almorzar alguna cosa caliente, y de camino vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si es que la sabe, que yo iré luego allá y verá maravillas. Cuitada de mí, replicó el ama, ¿la oración de Santa Apolonia dice vuestra merced que rece? Eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos. Yo sé lo que digo, señora ama. Váyase y no se ponga a disputar conmigo, pues sabe que soy bachiller por Salamanca, que no hay más que bachillear, respondió Carrasco. Y con esto se fue el ama, y el bachiller fue luego a buscar al cura a comunicar con él lo que se dirá a su tiempo. En el que estuvieron encerrados Don Quijote y Sancho pasaron las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cuenta la historia. Dijo Sancho a su amo, «Señor, ya yo tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced a donde quisiere llevarme». «Reducida, has de decir, Sancho», dijo Don Quijote, «que no relucida». «Una o dos veces», respondió Sancho, «si mal no me acuerdo, he suplicado a vuestra merced que no me enmiende los vocablos, si es que entiende lo que quiero decir en ellos, y que cuando no los entienda diga, «Sancho, o diablo, no te entiendo». Y si yo no me declarare, entonces podrá enmendarme, que yo soy tan fócil. No te entiendo, Sancho, dijo luego Don Quijote, pues no sé qué quiere decir soy tan fócil. Tan fócil quiere decir, respondió Sancho, soy tan así. Menos te entiendo ahora, replicó Don Quijote. Pues si no me puede entender, respondió Sancho, no sé cómo lo diga, no sé más, y Dios sea conmigo. Ya, ya caigo, respondió Don Quijote, en ello. Tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero que tomarás lo que yo te dijere y pasarás por lo que te enseñare. Apostaré yo, dijo Sancho, que desde el en principio me caló y me entendió, sino que quiso turbarme por oírme decir otras 200 patochadas. Podrá ser, replicó Don Quijote, y en efecto, ¿qué dice Teresa? Teresa dice, dijo Sancho, que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es loco. Y yo lo digo también, respondió Don Quijote. Decid, Sancho amigo, pasa adelante, que habláis hoy de perlas. Es el caso, replicó Sancho, que como vuestra merced mejor sabe, todos estamos sujetos a la muerte, y que hoy somos y mañana no, y que tan presto se va el cordero como el carnero, y que nadie puede prometerse en este mundo más horas de vida que las que Dios quisiera darle, porque la muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida, siempre va deprisa, y no la harán detener ni ruegos, ni fuerzas, ni ceptros, ni mitras, según es pública voz y fama, y según nos lo dicen por esos púlpitos. Todo eso es verdad, dijo Don Quijote, pero no sé dónde vas a parar. Voy a parar, dijo Sancho, en que vuesa merced me señale salario conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere, y que el tal salario se me pague de su hacienda, que no quiero estar a mercedes que llegan tarde o mal o nunca. Con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea, que sobre un huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no se pierde nada. Verdad sea que si sucediese, lo cual ni lo creo ni lo espero, que vuesa merced me diese la ínsula que me tiene prometida, no soy tan ingrato ni llevo las cosas tan por los cabos, que no querré que se aprecie lo que montare la renta de la tal ínsula y se descuente de mi salario gata por cantidad. Sancho amigo, respondió Don Quijote, a las veces tan buena suele ser una gata como una rata. Ya entiendo, dijo Sancho, yo apostaré que había de decir rata y no gata, pero no importa nada, pues vuesa merced me ha entendido. Y tan entendido, respondió Don Quijote, que he penetrado lo último de tus pensamientos, y sé al blanco que tiras con las innumerables saetas de tus refranes. Mira, Sancho, yo bien te señalaría salario si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros andantes ejemplo que me descubriese y mostrase, por algún pequeño resquicio, qué es lo que solían ganar cada mes o cada año. Pero yo he leído todas o las más de sus historias y no me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a su escudero. Sólo sé que todos servían a merced, y que cuando menos se lo pensaban, si a sus señores les había corrido bien la suerte, se hallaban premiados con una ínsula o con otra cosa equivalente, y por lo menos quedaban con título y señoría. Si con estas esperanzas y aditamentos vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora, que pensar que yo he de sacar de sus términos y quicios la antigua usanza de la caballería andante es pensar en lo excusado. Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa y declarad a vuestra Teresa mi intención, y si ella gustase y vos gustáredes de estar a merced conmigo, bene quidem, y si no, tan amigos como de antes, que si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Y advertid, hijo, que vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, por daros a entender que también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos. Y finalmente quiero decir, y os digo, que si no queréis venir a merced conmigo y correr la suerte que yo corriere, que Dios quede con vos y os haga un santo, que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, más solícitos, y no tan empachados ni tan habladores como vos. Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón, porque tenía creído que su señor no se iría sin él, por todos los haberes del mundo. Y así, estando suspenso y pensativo, entró Sansón Carrasco y la sobrina, deseosos de oír con qué razones persuadía a su señor que no tornase a buscar las aventuras. Llegó Sansón, socarrón famoso, y abrazándole como la vez primera y con voz levantada, le dijo: «¡Oh flor de la andante caballería! ¡Oh luz resplandeciente de las armas! ¡Oh honor y espejo de la nación española! Plega a Dios Todopoderoso, donde más largamente se contiene, que la persona o personas que pusieren impedimento y estorbaren tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que mal desearen». Y volviéndose al ama, le dijo: «Bien puede la señora ama no rezar más la oración de Santa Apolonia, que yo sé que es determinación precisa de las esferas que el señor Don Quijote vuelva a ejecutar sus altos y nuevos pensamientos, y yo encargaría mucho mi conciencia si no intimase y persuadiese a este caballero que no tenga más tiempo encogida y detenida la fuerza de su valeroso brazo y la bondad de su ánimo valentísimo, porque defrauda con su tardanza el derecho de los tuertos, el amparo de los huérfanos, la honra de las doncellas, el favor de las viudas y el arrimo de las casadas, y otras cosas de este jaez que tocan, atañen, dependen y son anejas a la orden de la caballería andante. Ea, señor Don Quijote mío, hermoso y bravo, antes hoy que mañana se ponga vuestra merced y su grandeza en camino, y si alguna cosa faltare para ponerle en ejecución, aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda, y si fuere necesidad, servir a tu magnificencia de escudero, lo tendré a felicísima ventura». A esta sazón dijo Don Quijote, volviéndose a Sancho: «¿No te dije yo, Sancho, que me habían de sobrar escuderos? Mira quién se ofrece a serlo, sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, perpetuo trasturo y regocijador de los patios de las escuelas salmanticenses, sano de su persona, ágil de sus miembros, callado, sufridor así del calor como del frío, así de la hambre como de la sed, con todas aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante. Pero no permita el cielo que por seguir mi gusto desjarrete y quiebre la columna de las letras y el vaso de las ciencias y tronque la palma eminente de las buenas y liberales artes. Quédese el nuevo Sansón en su patria y honrándola honre juntamente las canas de sus ancianos padres, que yo con cualquier escudero estaré contento, ya que Sancho no se digna de venir conmigo». «Sí, digno», respondió Sancho, enternecido y llenos de lágrimas los ojos, y prosiguió: «No se dirá por mí, señor mío, el pan comido y la compañía deshecha. Sí, que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida que ya sabe todo el mundo y especialmente mi pueblo, quién fueron los panzas de quien yo desciendo, y más, que tengo conocido y calado por muchas buenas obras y por más buenas palabras el deseo que vuestra merced tiene de hacerme merced, y si me he puesto en cuentas de tanto más cuanto acerca de mi salario, ha sido por complacer a mi mujer, la cual, cuando toma la mano a persuadir una cosa, no hay mazo que tanto apriete los aros de una cuba como ella aprieta a que se haga lo que quiere. Pero en efeto, el hombre ha de ser hombre y la mujer mujer, y pues yo soy hombre donde quiera, que no lo puedo negar, también lo quiero ser en mi casa, pese a quien pesare, y así no hay más que hacer, sino que vuestra merced ordene su testamento con su codicilo, en modo que no se pueda revolcar, y pongámonos luego en camino, porque no padezca el alma del señor Sansón, que dice que su conciencia le lita que persuada a vuestra merced a salir vez tercera por ese mundo, y yo de nuevo me ofrezco a servir a vuestra merced fiel y legalmente, tan bien y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes en los pasados y presentes tiempos. Admirado quedó el bachiller de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza, que puesto que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí le pintan. Pero oyéndole decir ahora testamento y codicilo que no se pueda revolcar, en lugar de testamento y codicilo que no se pueda revocar, creyó todo lo que dél había leído, y confirmólo por uno de los más solenes mentecatos de nuestros siglos. Y dijo entre sí que tales dos locos como amo y mozo no se habrían visto en el mundo. Finalmente, Don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos, y con parecer y beneplácito del gran Carrasco, que por entonces era su oráculo, se ordenó que de allí a 3 días fuese su partida, en los cuales habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje que en todas maneras dijo Don Quijote que la había de llevar. Ofreciósela Sansón, porque sabía no se la negaría a un amigo suyo que la tenía, puesto que estaba más escura por el orín y el moho que clara y limpia por el terso acero. Las maldiciones que las dos, ama y sobrina, echaron al bachiller no tuvieron cuento. Mesaron sus cabellos, arañaron sus rostros, y al modo de las endechaderas que se usaban, lamentaban la partida como si fuera la muerte de su señor. El designo que tuvo Sansón para persuadirle a que otra vez saliese fue hacer lo que adelante cuenta la historia, todo por consejo del cura y del barbero con quien él antes lo había comunicado. En resolución, en aquellos 3 días Don Quijote y Sancho se acomodaron en lo que les pareció convenirles, y habiendo aplacado Sancho a su mujer y Don Quijote a su sobrina y a su ama, al anochecer, sin que nadie lo viese, sino el bachiller que quiso acompañarles media legua del lugar, se pusieron en camino del Toboso, Don Quijote sobre su buen Rocinante y Sancho sobre su antiguo Rucio, proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica y la bolsa de dineros que le dio Don Quijote para lo que se ofreciese. Abrazóle Sansón y suplicóle le avisase de su buena o mala suerte, para alegrarse con esta o entristecerse con aquella, como las leyes de su amistad pedían. Prometióselo Don Quijote, dio Sansón la vuelta a su lugar, y los dos tomaron la de la gran ciudad del Toboso. Fin de los capítulos 6 y 7.
Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 8 a 9. Capítulo 8, donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote yendo a ver a su señora Dulcinea del Toboso. Bendito sea el poderoso Alá, dice Hamete Benengeli al comienzo de este 8º capítulo. Bendito sea Alá, repite 3 veces, y dice que da estas bendiciones por ver que tiene ya en campaña a Don Quijote y a Sancho, y que los lectores de su agradable historia pueden hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de Don Quijote y de su escudero. Persuádeles que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso hidalgo y pongan los ojos en las que están por venir, que desde agora en el camino del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los campos de Montiel, y no es mucho lo que pide para tanto como él promete. Y así prosigue diciendo. Solos quedaron Don Quijote y Sancho, y apenas se hubo apartado Sansón, cuando comenzó a relinchar Rocinante y a sospirar el Rucio, que de entrambos, caballero y escudero, fue tenido a buena señal y por felicísimo agüero, aunque si se ha de contar la verdad, más fueron los sospiros y rebuznos del Rucio que los relinchos del Rocín, de donde coligió Sancho que su ventura había de sobrepujar y ponerse encima de la de su señor, fundándose no sé si en astrología judiciaria que él se sabía, puesto que la historia no lo declara. Solo le oyeron decir que cuando tropezaba o caía, se holgara no haber salido de casa, porque del tropezar o caer no se sacaba otra cosa, sino el zapato roto o las costillas quebradas. Y aunque tonto, no andaba en esto muy fuera de camino. Díjole don Quijote: «Sancho, amigo, la noche se nos va entrando a más andar, y con más escuridad de la que habíamos menester para alcanzar a ver con el día al Toboso, a donde tengo determinado de ir antes que en otra aventura me ponga, y allí tomaré la bendición y buena licencia de la sin par Dulcinea, con la cual licencia pienso y tengo por cierto de acabar y dar felice cima a toda peligrosa aventura, porque ninguna cosa de esta vida hace más valientes a los caballeros andantes que verse favorecidos de sus damas». «Yo así lo creo», respondió Sancho, «pero tengo por dificultoso que vuestra merced pueda hablarla ni verse con ella, en parte a lo menos que pueda recibir su bendición, si ya no se la echa desde las bardas del corral por donde yo la vi la vez primera, cuando le llevé la carta donde iban las nuevas de las sandeces y locuras que vuestra merced quedaba haciendo en el corazón de Sierra Morena».
«¿Bardas de corral se te antojaron aquellas, Sancho?», dijo don Quijote. «¿A dónde o por dónde viste aquella jamás bastantemente alabada gentileza y hermosura? No debían de ser sino galerías, o corredores, o lonjas, o como las llaman, de ricos y reales palacios».
«Todo pudo ser», respondió Sancho, «pero a mí bardas me parecieron, si no es que soy falto de memoria».
«Con todo eso vamos allá, Sancho», replicó don Quijote, «que como yo la vea, eso se me da que sea por bardas que por ventanas, o por resquicios o verjas de jardines, que cualquier rayo que del sol de su belleza llegue a mis ojos alumbrará mi entendimiento y fortalecerá mi corazón, de modo que quede único y sin igual en la discreción y en la valentía».
«Pues en verdad, señor», respondió Sancho, «que cuando yo vi ese sol de la señora Dulcinea del Toboso, que no estaba tan claro que pudiese echar de sí rayos algunos, y debió de ser que como su merced estaba aechando aquel trigo que dije, el mucho polvo que sacaba se le puso como nube ante el rostro y se le escureció».
«Que todavía das, Sancho», dijo don Quijote, «en decir, en pensar, en creer y en porfiar que mi señora Dulcinea aechaba trigo, siendo eso un menester y ejercicio que va desviado de todo lo que hacen y deben hacer las personas principales que están constituidas y guardadas para otros ejercicios y entretenimientos, que muestran a tiro de ballesta su principalidad. Mal se te acuerdan a ti, oh Sancho, aquellos versos de nuestro poeta, donde nos pinta las labores que hacían allá en sus moradas de cristal aquellas cuatro ninfas que del Tajo amado sacaron las cabezas y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poeta nos describe, que todas eran de oro, sirgo y perlas con testas y tejidas, y de esta manera debía de ser el de mi señora cuando tú la viste, sino que la envidia de algún mal encantador debe de tener a mis cosas, todas las que me han de dar gusto trueca y vuelven diferentes figuras que ellas tienen. Y así temo que en aquella historia que dicen que anda impresa de mis hazañas, si por ventura ha sido su autor algún sabio mi enemigo, habrá puesto unas cosas por otras, mezclando con una verdad mil mentiras, divirtiéndose a contar otras acciones fuera de lo que requiere la continuación de mi verdadera historia. ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rancores y rabias».
«Eso es lo que digo yo también», respondió Sancho, «y pienso que en esa leyenda o historia que nos dijo el bachiller Carrasco, que de nosotros había visto, debe de andar mi honra a coche acá cinchado, y como dicen, al estricote, aquí y allí barriendo las calles. Pues a fe de bueno, que no he dicho yo mal de ningún encantador, ni tengo tantos bienes que pueda ser envidiado,
Bien es verdad que soy algo malicioso y que tengo mis ciertos asomos de bellaco, pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mía, siempre natural y nunca artificiosa. Y cuando otra cosa no tuviese sino el creer, como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana, y el ser enemigo mortal como lo soy de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos. Pero digan lo que quisieren, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Aunque por verme puesto en libros y andar por ese mundo de mano en mano, no se me da un higo que digan de mí todo lo que quisieren. Eso me parece, Sancho, dijo Don Quijote, a lo que sucedió a un famoso poeta de estos tiempos, el cual, habiendo hecho una maliciosa sátira contra todas las damas cortesanas, no puso ni nombró en ella una dama que se podía dudar si lo era o no, la cual, viendo que no estaba en la lista de las demás, se quejó al poeta diciéndole que qué había visto en ella para no ponerla en el número de las otras, y que alargase la sátira y la pusiese en el ensanche, sino que mirase para lo que había nacido. Hízolo así el poeta y púsola cual no digan dueñas, y ella quedó satisfecha por verse con fama, aunque infame. También viene con esto lo que cuentan de aquel pastor que puso fuego y abrasó el templo famoso de Diana, contado por una de las siete maravillas del mundo, solo porque quedase vivo su nombre en los siglos venideros. Y aunque se mandó que nadie le nombrase, ni hiciese por palabra o por escrito mención de su nombre, porque no consiguiese el fin de su deseo, todavía se supo que se llamaba Heróstrato. También alude a esto lo que sucedió al grande emperador Carlos V con un caballero en Roma. Quiso ver el emperador aquel famoso templo de la Rotunda, que en la antigüedad se llamó el templo de todos los dioses y ahora, con mejor vocación, se llama de todos los santos y es el edificio que más entero ha quedado de los que alzó la gentilidad en Roma y es el que más conserva la fama de la grandiosidad y magnificencia de sus fundadores. Él es de hechura de una media naranja, grandísimo en extremo, y está muy claro, sin entrarle otra luz que la que le concede una ventana, o por mejor decir, claraboya redonda que está en su cima, desde la cual, mirando el emperador el edificio, estaba con él y a su lado un caballero romano, declarándole los primores y sutilezas de aquella gran máquina y memorable arquitectura. Y habiéndose quitado de la claraboya, dijo al emperador: «Mil veces, Sacra Majestad, me vino en deseo de abrazarme con vuestra majestad y arrojarme de aquella claraboya abajo por dejar de mi fama eterna en el mundo». «Yo os agradezco», respondió el emperador, «el no haber puesto tan mal pensamiento en efeto, y de aquí adelante no os pondré yo en ocasión que volváis a hacer prueba de vuestra lealtad. Y así os mando que jamás me habléis ni estéis donde yo estuviere». Y tras estas palabras le hice una gran merced. Quiero decir, Sancho, que el deseo de alcanzar fama es activo en gran manera. ¿Quién piensas tú que arrojó a Horacio del puente abajo, armado de todas armas, en la profundidad del Tibre? ¿Quién abrasó el brazo y la mano de Mucio? ¿Quién impelió a Curcio a lanzarse en la profunda sima ardiente que apareció en la mitad de Roma? ¿Quién, contra todos los agüeros que en contra se le habían mostrado, hizo pasar el Rubicón a César? Y con ejemplos más modernos, ¿quién barrenó los navíos y dejó en seco y aislados los valerosos españoles guiados por el cortesísimo Cortés en el Nuevo Mundo? Todas estas y otras grandes y diferentes hazañas son, fueron y serán obras de la fama que los mortales desean como premio y parte de la inmortalidad que sus famosos hechos merecen, puesto que los cristianos, católicos y andantes caballeros, más sabemos de atener a la gloria de los siglos venideros, que es eterna en las regiones etéreas y celestes, que a la vanidad de la fama que en este presente y acabable siglo se alcanza, la cual fama, por mucho que dure, en fin se ha de acabar con el mismo mundo que tiene su fin señalado. Así, oh Sancho, que nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la religión cristiana que profesamos. Hemos de matar en los gigantes a la soberbia, a la envidia en la generosidad y buen pecho, a la ira en el reposado continente y quietud del ánimo, a la gula y al sueño en el poco comer que comemos y en el mucho velar que velamos, a la lujuria y lascivia en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho señoras de nuestros pensamientos, a la pereza con andar por todas las partes del mundo buscando las ocasiones que nos pueden hacer y hagan sobre cristianos famosos caballeros. Ves aquí, Sancho, los medios por donde se alcanzan los extremos de alabanzas que consigo trae la buena fama. Todo lo que vuestra merced hasta aquí me ha dicho, dijo Sancho, lo he entendido muy bien, pero con todo eso querría que vuestra merced me sorbiese una duda que ahora en este punto me ha venido a la memoria. Asolviese, quieres decir, Sancho, dijo don Quijote. Di en buena hora que yo responderé lo que supiere. Dígame, señor, prosiguió Sancho, esos julios o agostos y todos esos caballeros hazañosos que me ha dicho que ya son muertos, ¿dónde están agora?
Los gentiles, respondió don Quijote, sin duda están en el infierno. Los cristianos, si fueron buenos cristianos, o están en el purgatorio o en el cielo.
Está bien, dijo Sancho, pero sepamos ahora, esas sepulturas donde están los cuerpos de esos señorazos, ¿tienen delante de sí lámparas de plata, o están adornadas las paredes de sus capillas de muletas, de mortajas, de cabelleras, de piernas o de ojos de cera? Y si de esto no, ¿de qué están adornadas?
A lo que respondió don Quijote, los sepulcros de los gentiles fueron, por la mayor parte, suntuosos templos. Las cenizas del cuerpo de Julio César se pusieron sobre una pirámide de piedra de desmesurada grandeza, a quien hoy llaman en Roma la aguja de San Pedro. Al emperador Adriano le sirvió de sepultura un castillo tan grande como una buena aldea, a quien llamaron Moles Adriani, que ahora es el castillo de Sant'Angelo, en Roma. La reina Artemisa sepultó a su marido Mausoleo en un sepulcro que se tuvo por una de las siete maravillas del mundo. Pero ninguna de estas sepulturas, ni otras muchas que tuvieron los gentiles, se adornaron con mortajas ni con otras ofrendas y señales que mostrasen ser santos los que en ella estaban sepultados.
A eso voy, replicó Sancho, y dígame agora, ¿cuál es más, resucitar a un muerto o matar a un gigante?
La respuesta está en la mano, respondió don Quijote, más es resucitar a un muerto.
Cogido le tengo, dijo Sancho. Luego la fama del que resucita muertos da vista a los ciegos, endereza a los cojos y da salud a los enfermos, y delante de sus sepulturas arden lámparas y están llenas sus capillas de gentes devotas que de rodillas adoran sus reliquias, mejor fama será para este y para el otro siglo que la que dejaron y dejaren cuantos emperadores, gentiles y caballeros andantes ha habido en el mundo.
También confieso esa verdad, respondió don Quijote.
Pues esta fama, estas gracias, estas prerrogativas, como llaman a esto, respondió Sancho, tienen los cuerpos y las reliquias de los santos que con aprobación y licencia de nuestra Santa Madre Iglesia tienen lámparas, velas, mortajas, muletas, pinturas, cabelleras, ojos, piernas, con que aumentan la devoción y engrandecen su cristiana fama. Los cuerpos de los santos o sus reliquias llevan los reyes sobre sus hombros, besan los pedazos de sus huesos, adornan y enriquecen con ellos sus oratorios y sus más preciados altares.
¿Qué quieres que infiera, Sancho, de todo lo que has dicho? Dijo don Quijote.
Quiero decir, dijo Sancho, que nos demos a ser santos y alcanzaremos más brevemente la buena fama que pretendemos. Y advierta, señor, que ayer o antes de ayer, que según a poco se puede decir de esta manera, canonizaron o beatificaron dos frailecitos descalzos, cuyas cadenas de hierro con que ceñían y atormentaban sus cuerpos, se tiene ahora a gran ventura el besarla y tocarlas, y están en más veneración que está, según dije, la espada del Roldán en la armería del rey nuestro señor, que Dios guarde. Así que, señor mío,
más vale ser humilde frailecito, de cualquier orden que sea, que valiente y andante caballero. Más alcanzan con Dios 2 docenas de disciplinas que 2000 lanzadas, ora las den a gigantes, ora a vestiglos o a endrigos. Todo eso es así, respondió don Quijote, pero no todos podemos ser frailes, y muchos son los caminos por donde lleva Dios a los suyos al cielo. Religión es la caballería, caballeros santos hay en la gloria. Sí, respondió Sancho, pero yo he oído decir que hay más frailes en el cielo que caballeros andantes. Esto es, respondió don Quijote, porque es mayor el número de religiosos que el de los caballeros. Muchos son los andantes, dijo Sancho. Muchos, respondió don Quijote, pero pocos los que merecen nombre de caballeros. En estas y otras semejantes pláticas se les pasó aquella noche y el día siguiente, sin acontecerles cosa que de contar fuese, de que no poco le pesó a don Quijote. En fin, otro día, al anochecer, descubrieron la gran ciudad del Toboso, con cuya vista se le alegraron los espíritus a don Quijote y se le entristecieron a Sancho, porque no sabía la casa de Dulcinea, ni en su vida la había visto, como no la había visto su señor. De modo que el uno por verla y el otro por no haberla visto, estaban alborotados, y no imaginaba Sancho qué había de hacer cuando su dueño le enviase al Toboso. Finalmente ordenó don Quijote entrar en la ciudad entrada de la noche, y en tanto que la hora se llegaba, se quedaron entre unas encinas que cerca del Toboso estaban, y llegado el determinado punto entraron en la ciudad, donde le sucedió cosas que a cosas llegan.
Capítulo 9. Donde se cuenta lo que en él se verá. Medianoche era por Filo, poco más o menos, cuando don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo en un sosegado silencio, porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida, como suele decirse. Era la noche entreclara, puesto que quisiera Sancho que fuera del todo escura, por hallar en su oscuridad disculpa de su sandez. No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros que atronaban los oídos de don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuando en cuando rebuznaba un jumento, gruñían puercos, mayaban gatos, cuyas voces, de diferentes sonidos, se aumentaban con el silencio de la noche, todo lo cual tuvo el enamorado caballero a mal agüero, pero con todo esto dijo a Sancho: «Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea. Quizá podrá ser que la hallemos despierta». «¿A qué palacio tengo de guiar, cuerpo del sol?», respondió Sancho, «que en el que yo vi a su grandeza no era sino casa muy pequeña». «Debía de estar retirada entonces», respondió don Quijote, «en algún pequeño apartamento de su alcázar, solazándose a solas con sus doncellas, como es uso y costumbre de las altas señoras y princesas». «Señor», dijo Sancho, «ya que vuestra merced quiere, a pesar mío, que sea alcázar la casa de mi señora Dulcinea, es hora esta, por ventura, de hallar la puerta abierta, y será bien que demos aldabazos para que nos oyan y nos abran, metiendo en alboroto y rumor toda la gente. Vamos por dicha a llamar a la casa de nuestras mancebas, como hacen los abarraganados, que llegan y llaman y entran a cualquier hora, por tarde que sea». «Hallemos primero una por una el alcázar», replicó don Quijote, «que entonces yo te diré, Sancho, lo que será bien que hagamos. Y advierte, Sancho, que yo veo poco, o que aquel bulto grande y sombra que desde aquí se descubre la debe de hacer el palacio de Dulcinea». «Pues guíe vuestra merced», respondió Sancho. «Quizás será así, porque yo lo veré con los ojos y lo tocaré con las manos, y así lo creeré yo como creer que es ahora de día». Guió don Quijote, y habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo: «Con la iglesia hemos dado, Sancho». «Ya lo veo», respondió Sancho, «y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más habiendo yo dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida.
«Maldito seas de Dios, mentecato», dijo don Quijote. «¿A dónde has tú hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida?»
«Señor», respondió Sancho, «en cada tierra su uso. Quizás se usa aquí, en el Toboso, edificar en callejuelas los palacios y edificios grandes, y así suplico a vuestra merced me deje buscar por esas calles o callejuelas que se me ofrecen. Podría ser que en algún rincón topase con ese alcázar, que le vea yo comido de perros, que así nos trae corridos y asendereados».
«Habla con respeto, Sancho, de las cosas de mi señora», dijo don Quijote, «y tengamos la fiesta en paz, y no arrojemos la soga tras el caldero».
«Yo me reportaré», respondió Sancho, «pero con qué paciencia podré llevar que quiera vuestra merced, que de sola una vez que vi la casa de nuestra ama, la haya de saber siempre y hallarla media noche, no hallándola vuestra merced, que la debe de haber visto millares de veces».
«Tú me harás desesperar, Sancho», dijo don Quijote. «Ven acá, hereje. ¿No te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta?»
«Ahora lo oigo», respondió Sancho, «y digo que pues vuestra merced no la ha visto, ni yo tampoco».
«Eso no puede ser», replicó don Quijote, «que por lo menos ya me has dicho tú que la viste a echando trigo, cuando me trujiste la respuesta de la carta que le envié contigo».
«No se atenga a eso, señor», respondió Sancho, «porque le hago saber que también fue de oídas la vista y la respuesta que le truje, porque así sé yo quién es la señora Dulcinea como dar un puño en el cielo».
«Sancho, Sancho», respondió don Quijote, «tiempos hay de burlar y tiempos donde caen y parecen mal las burlas. No porque yo diga que ni he visto ni hablado a la señora de mi alma, has tú de decir también que ni la has hablado ni visto, siendo tan al revés como sabes».
Estando los dos en estas pláticas, vieron que venía a pasar por donde estaban uno con dos mulas, que por el ruido que hacía el arado que arrastraba por el suelo, juzgaron que debía de ser labrador, que habría madrugado antes del día a ir a su labranza, y así fue la verdad. Venía el labrador cantando aquel romance que dice: «Mala la hubistes, franceses, en esa de Roncesvalles».
«Que me maten, Sancho», dijo en oyéndolo don Quijote, «si nos ha de suceder cosa buena esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese villano?»
«Sí, oigo», respondió Sancho, «pero ¿qué hace a nuestro propósito la caza de Roncesvalles? Así pudiera cantar el romance de Calaínos, que todo fuera uno para sucedernos bien o mal en nuestro negocio».
Llegó en esto el labrador, a quien don Quijote preguntó:
«Sabréisme decir, buen amigo, que buena ventura os dé Dios, ¿dónde son por aquí los palacios de la sin par princesa doña Dulcinea del Toboso?»
«Señor», respondió el mozo, «yo soy forastero, y ha pocos días que estoy en este pueblo sirviendo a un labrador rico en la labranza del campo. En esa casa frontera viven el cura y el sacristán del lugar. Entrambos, o cualquier de ellos, sabrá dar a vuestra merced razón de esa señora princesa, porque tienen la lista de todos los vecinos del Toboso. Aunque para mí tengo que en todo él no vive princesa alguna. Muchas señoras, sí, principales, que cada una en su casa puede ser princesa».
«Pues entre esas», dijo don Quijote, «debe de estar, amigo, esta por quien te pregunto».
«Podría ser», respondió el mozo, «y adiós, que ya viene el alba».
Y dando a sus mulas, no atendió a más preguntas.
Sancho, que vio suspenso a su señor y asaz mal contento, le dijo:
«Señor, ya se viene a más andar el día, y no será acertado dejar que nos halle el sol en la calle. Mejor será que nos salgamos fuera de la ciudad, y que vuestra merced se embosque en alguna floresta aquí cercana, y yo volveré de día, y no dejaré ostugo en todo este lugar donde no busque la casa, alcázar o palacio de mi señora, y asaz sería de desdichado si no le hallase, y hallándole hablaré con su merced, y le diré dónde y cómo queda vuestra merced esperando que le dé orden y traza para verla, sin menoscabo de su honra y fama».
«Has dicho, Sancho», dijo don Quijote, «mil sentencias encerradas en el círculo de breves palabras. El consejo que ahora me has dado le apetezco y recibo de buenísima gana. Ven, hijo, vamos a buscar donde me embosque, que tú volverás, como dices, a buscar, a ver y hablar a mi señora, de cuya discreción y cortesía espero más que milagrosos favores. Rabiaba Sancho por sacar a su amo del pueblo, porque no averiguase la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena, y así dio priesa a la salida, que fue luego, y a 2 millas del lugar hallaron una floresta o bosque, donde Don Quijote se emboscó en tanto que Sancho volvía a la ciudad a hablar a Dulcinea, en cuya embajada le sucedieron cosas que piden nueva atención y nuevo crédito.
Fin del capítulo 9.
Segunda parte de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 10 y 11. Capítulo 10, donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos. Llegando el autor de esta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no había de ser creído, porque las locuras de Don Quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que pueden imaginarse, y aún pasaron 2 tiros de ballesta más allá de las mayores. Finalmente, aunque con este miedo y recelo, las escribió de la misma manera que él las hizo, sin añadir ni quitar a la historia un átomo de la verdad, sin dársele nada por las objeciones que podían ponerle de mentiroso. Y tuvo razón, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Y así, prosiguiendo su historia, dice que, así como Don Quijote se emboscó en la floresta, encinar o selva junto al gran toboso, mandó a Sancho volver a la ciudad y que no volviese a su presencia sin haber primero hablado de su parte a su señora, pidiéndola fuese servida de dejarse ver de su cautivo caballero y se dignase de echarle su bendición, para que pudiese esperar por ella felicísimos sucesos de todos sus acontecimientos y dificultosas empresas. Encargóse Sancho de hacerlo así como se le mandaba, y de traerle tan buena respuesta como le trujo la primera vez.
«Anda, hijo», replicó Don Quijote, «y no te turbes cuando te vieres ante la luz del sol de hermosura que vas a buscar. Dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo, ten memoria y no se te pase de ella cómo te recibe, si muda las colores el tiempo que la estuvieres dando mi embajada, si se desasosiega y turba oyendo mi nombre, si no cabe en la almohada, si acaso la haya sentada en el estrado rico de su autoridad, y si está en pie, mírala si se pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie, si te repite la respuesta que te diere 2 o 3 veces, si la muda de blanda en áspera, de aceda en almorosa, si levanta la mano al cabello para componerle, aunque no esté desordenado. Finalmente, hijo, mira todas sus acciones y movimientos, porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido en lo secreto de su corazón acerca de lo que al fecho de mis amores toca. ¿Qué has de saber, Sancho, si no lo sabes? Que entre los amantes las acciones y movimientos exteriores que muestran, cuando de sus amores se trata, son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en lo interior del alma pasa. Ve, amigo, y guíete otra mejor ventura que la mía, y vuélvate otro mejor suceso del que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas.
Yo iré y volveré presto, dijo Sancho, y ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo que le debe de tener agora no mayor que una avellana, y considere que se suele decir que buen corazón quebranta mala ventura, y que donde no hay tocinos no hay estacas, y también se dice donde no piensa salta la liebre. Dígolo porque si esta noche no hallamos los palacios o alcázares de mi señora, agora que es de día los pienso hallar, cuando menos los piense, y hallados déjeme a mí con ella.
Por cierto, Sancho, dijo Don Quijote, que siempre traes tus refranes tan a pelo de lo que tratamos cuando me dé Dios mejor ventura en lo que deseo.
Esto dicho, volvió Sancho las espaldas y varió su rucio, y Don Quijote se quedó a caballo, descansando sobre los estribos y sobre el arrimo de su lanza, lleno de tristes y confusas imaginaciones, donde le dejaremos yéndonos con Sancho Panza, que no menos confuso y pensativo se apartó de su señor que él quedaba, y tanto que apenas hubo salido del bosque, cuando volviendo la cabeza y viendo que Don Quijote no parecía, se apeó del jumento y sentándose al pie de un árbol, comenzó a hablar consigo mismo y a decirse: «Sepamos agora, Sancho hermano, ¿a dónde va vuestra merced? ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? No, por cierto. Pues, ¿qué va a buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella al sol de la hermosura y a todo el cielo junto. ¿Y a dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad del Toboso. Y bien, ¿y de parte de quién la vas a buscar? De parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, que desface los tuertos y da de comer al que ha sed y de beber al que ha hambre. Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. ¿Y habéisla visto algún día por ventura? Ni yo ni mi amo la habemos visto jamás. Y pareceos que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a sonsacarle sus princesas y desasogarle sus damas, viniesen y os moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano. En verdad que tendrían mucha razón cuando no considerasen que soy mandado y que mensajero sois, amigo, no merecéis culpa, non. No os fiéis en eso, Sancho, porque la gente manchega es tan colérica como honrada, y no consiente cosquillas de nadie. Vive Dios que si os huele, que os mando mala ventura. Hoste, puto, allá darás rayo. No, sino ándeme yo buscando tres pies al gato por el gusto ajeno, y más, que así será buscar a Dulcinea por el Toboso como marica por Rávena o al bachiller en Salamanca. El diablo me ha metido a mí en esto, que otro no. Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó de él fue que volvió a decirse: ahora bien, todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos, mal que nos pese, al acabar de la vida. Este mi amo, por mil señales, he visto que es un loco de atar, y aún también yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: dime con quién andas y decirte quién eres. Y el otro de: no con quién naces, sino con quién pases. Siendo pues loco como lo es, y de locura que las más veces toma una cosa por otras, y juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, como se pareció cuando dijo que los molinos de viento eran gigantes, y las mulas de los religiosos dromedarios, y las manadas de carneros ejércitos de enemigos, y otras muchas cosas a este tono, no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea. Y cuando él no lo crea, juraré yo, y si él jurare, tornaré yo a jurar, y si porfiare, porfiaré yo más. Y de manera que tengo de tener la mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere. Quizá con esta porfía acabaré con el que no me envíe otra vez a semejantes mensajerías, viendo cuál mal recado le traigo de ellas. O quizá pensará, como yo imagino, que algún mal encantador de estos que él dice que le quieren mal, la habrá mudado la figura por hacerle mal y daño. Con esto que pensó Sancho Panza, quedó sosegado su espíritu y tuvo por bien acabado su negocio, y deteniéndose allí hasta la tarde, por dar lugar a que Don Quijote pensase que le había tenido para ir y volver del Toboso, y sucediéndole todo tan bien que, cuando se levantó para subir en el rucio, vio que del Toboso hacia donde él estaba venían tres labradoras sobre tres pollinos o pollinas, que el autor no lo declara, aunque más se puede creer que eran borricas, por ser ordinaria caballería de las aldeanas. Pero como no va mucho en esto, no hay para qué detenernos en averiguarlo. En resolución, así como Sancho vio a las labradoras, a paso tirado volvió a buscar a su señor Don Quijote y hallóle suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones. Como Don Quijote le vio, le dijo: «¿Qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o con negra?» «Mejor será», respondió Sancho, «que vuestra merced le señale con almagre, como rétulos de cátedras, porque le echen bien de ver los que le vieren».
«De ese modo», replicó Don Quijote, «buenas nuevas traes».
«¿Tan buenas?», respondió Sancho, «que no tiene más que hacer vuestra merced sino picar a Rocinante y salir a lo raso a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras dos doncellas suyas vienen a ver a vuestra merced».
«¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dice, Sancho amigo?», dijo Don Quijote. «Mira, no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas».
«¿Qué sacaría yo de engañar a vuestra merced?», respondió Sancho, «y más estando tan cerca de descubrir mi verdad. Pique, señor, y venga y verá venir a la princesa vuestra ama, vestida y adornada, en fin, como quien ella es. Sus doncellas y ellas todas son una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de 10 altos, los cabellos sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento, y sobre todo vienen a caballo sobre 3 cananeas remendadas, que no hay más que ver».
«A caneas, querrás decir, Sancho».
«Poca diferencia hay», respondió Sancho, «de cananeas a caneas. Pero vengan sobre lo que vinieren, ellas vienen las más galanas señoras que se puedan desear, especialmente la princesa Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos».
«Vamos, Sancho, hijo», respondió Don Quijote, «y en albricias destas no esperadas como buenas nuevas, te mando el mejor despojo que gane en la primera aventura que tuviere, y si esto no te contenta, te mando las crías que este año me dieren las 3 yeguas mías, que tú sabes que quedan para parir en el prado concejil de nuestro pueblo».
«A las crías me atengo», respondió Sancho, «porque de ser buenos los despojos de la primera aventura no está muy cierto». Ya en esto salieron de la selva y descubrieron cerca a las 3 aldeanas. Tendió Don Quijote los ojos por todo el camino del Toboso, y como no vio sino a las 3 labradoras, turbóse todo y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad.
«¿Cómo fuera de la ciudad?», respondió Sancho. «¿Por ventura tiene vuestra merced los ojos en el colodrillo, que no ve que son estas las que aquí vienen resplandecientes como el mismo sol a mediodía?». «Yo no veo, Sancho», dijo Don Quijote, «sino a 3 labradoras sobre 3 borricos».
«¡Ancora me libre Dios del diablo!», respondió Sancho. «¿Y es posible que 3 acaneas, o como se llaman, blancas como el ampo de la nieve, le parezcan a vuestra merced borricos? ¡Vive el señor, que me pele estas barbas si tal fuese verdad!».
«Pues yo te digo, Sancho amigo», dijo Don Quijote, «que es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. A lo menos a mí tales me parecen».
«¡Calle, señor!», dijo Sancho, «no diga tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega cerca». Y diciendo esto, se adelantó a recibir a las 3 aldeanas, y apeándose del rucio, tuvo del cabestro al jumento de una de las 3 labradoras, y, hincando ambas rodillas en el suelo, dijo: «Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talento al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el asenderado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la Triste Figura». A esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho,
y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora, y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro, porque era carirredonda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios. Las labradoras estaban asimismo atónitas, viendo a aquellos dos hombres tan diferentes, hincados de rodillas, que no dejaban pasar adelante a su compañera, pero rompiendo el silencio la detenida, toda desgraciada y mohína dijo: «Apártense, Nora, en tal del camino, y déjenos pasar, que vamos de prisa». A lo que respondió Sancho: «Oh, princesa y señora universal del Toboso, vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a la columna y sustento de la andante caballería». Oyendo lo cual, otra de las dos dijo: «Mas, jo, que te estrego, burra de mi suegro, mirad con qué se vienen los señoritos ahora a hacer burlas de las aldeanas, como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos. Vayan su camino y déjennos hacer el nuestro y serles a sano».
«Levántate, Sancho», dijo a este punto Don Quijote, «que ya veo que la fortuna de mi mal no harta, tiene tomados los caminos todos por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes. Y tú, oh extremo del valor que puede desearse, término de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora, ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para solo ellos y no para otros ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestiglo, para hacerle aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente, echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad con que mi alma te adora».
«Toma que mi abuelo», respondió la aldeana, «amiguita soy yo de oír resquebrajos, apártense y déjennos ir, y agradecérselos hemos». Apartóse Sancho y dejóla ir, contentísimo de haber salido bien de su enredo. Apenas se vio libre la aldeana, que había hecho la figura de Dulcinea, cuando, picando a su cananea con un aguijón que en un palo traía, dio a correr por el prado adelante. Y como la borrica sentía la punta del aguijón, que le fatigaba más de lo ordinario, comenzó a dar corcovos, de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra, lo cual, visto por Don Quijote, acudió a levantarla, y Sancho a componer y cinchar el albarda, que también vino a la barriga de la pollina. Acomodada pues la albarda, y queriendo Don Quijote levantar a su encantada señora en los brazos sobre la jumenta, la señora, levantándose del suelo, le quitó de aquel trabajo, porque haciéndose algún tanto atrás, tomó una corridica y, puestas ambas manos sobre las ancas de la pollina, dio con su cuerpo más ligero que un halcón sobre la albarda, y quedó a horcadas como si fuera hombre. Y entonces dijo Sancho: «¡Vive Roque, que es la señora nuestra ama más ligera que un acotán, y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro corcovés o mexicano! El arzón trasero de la silla pasó de un salto, y sin espuelas hace correr la canea como una cebra, y no le van en zaga sus doncellas, que todas corren como el viento». Y así era la verdad, porque, en viéndose a caballo Dulcinea, todas picaron tras ella y dispararon a correr, sin volver la cabeza atrás por espacio de más de media legua. Siguiólas Don Quijote con la vista, y cuando vio que no parecían, volviéndose a Sancho le dijo:
«Sancho, ¿qué te parece cuál malquisto soy de encantadores? Y mira hasta dónde se extiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver en su ser a mi señora. En efecto, yo nací para ejemplo de desdichados y para ser blanco y terrero donde tomen la mira y asiesten las flechas de la mala fortuna. Y has también de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores
de haber vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por andar siempre entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su hacanea, según tú dices, que a mí me pareció borrica, me dio un olor de ajos crudos que me acalabrinó y atosigó el alma. ¡Oh, canalla!, gritó a esta sazón Sancho. ¡Oh, encantadores, aciagos y malintencionados! ¿Y quién nos viera a todos ensartados por las agallas, como sardinas en lercha? Mucho sabéis, mucho podéis, y mucho más hacéis. Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo, y finalmente todas sus facciones de buenas en malas, sin que le tocárades en el olor, que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de aquella fea corteza, aunque para decir verdad, nunca yo vi su fealdad sino su hermosura, a la cual subía de punto y quitales un lunar que tenía sobre el labio derecho a manera de bigote, con 7 u 8 cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo.
—¡Ah, ese lunar! —dijo Don Quijote—, según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, ha de tener otro Dulcinea en la tabla del muslo, que corresponde al lado donde tiene el del rostro. Pero muy luengos para lunares son pelos de la grandeza que ha significado.
—Pues yo sé decir a vuestra merced —respondió Sancho— que le parecían allí como nacidos.
—Yo lo creo, amigo —replicó Don Quijote—, porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada, y así si tuviera 100 lunares como el que dices, en ella no fueran lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. Pero dime, Sancho, aquella que a mí me pareció albarda, que tú aderezaste, ¿era silla, raza o sillón?
—No era —respondió Sancho— sino silla a la jineta, con una cubierta de campo que vale la mitad de un reino, según es de rica.
—Y que no viese yo todo eso, Sancho —dijo Don Quijote—, ahora torno a decir y diré mil veces que soy el más desdichado de los hombres.
Harto tenía que hacer el socarrón de Sancho en disimular la risa, oyendo las sandeces de su amo tan delicadamente engañado. Finalmente, después de otras muchas razones que entre los dos pasaron, volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza, a donde pensaban llegar a tiempo que pudiesen hallarse en unas solemnes fiestas que en aquella insigne ciudad cada año suelen hacerse. Pero antes de que allá llegasen, les sucedieron cosas que, por muchas, grandes y nuevas, merecen ser escritas y leídas, como se verá adelante. Capítulo 11. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el carro o carreta de las Cortes de la Muerte. Pensativo, además, iba Don Quijote por su camino adelante, considerando la mala burla que le habían hecho los encantadores, volviendo a su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana, y no imaginaba qué remedio tendría para volverla a su ser primero. Y estos pensamientos le llevaban tan fuera de sí que, sin sentirlo, soltó las riendas a Rocinante, el cual, sintiendo la libertad que se le daba, a cada paso se detenía a pacer la verde hierba de que aquellos campos abundaban. De su embelesamiento le volvió Sancho Panza diciéndole:
—Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Vuestra merced se reporte y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. ¿Qué diablo es esto? ¿Qué decaimiento es este? ¿Estamos aquí o en Francia? Más que se lleve Satanás a cuantas Dulcineas hay en el mundo, pues vale más la salud de un solo caballero andante que todos los encantos y transformaciones de la tierra.
—¡Calla, Sancho!
—respondió Don Quijote, con voz no muy desmayada—.
—¡Calla, digo, y no digas blasfemias contra aquella encantada señora, que de su desgracia y desventura yo solo tengo la culpa! De la envidia que me tienen los malos ha nacido su mala andanza.
—Así lo digo yo —respondió Sancho—. Quien la vido y la ve ahora, ¿cuál es el corazón que no llora?
—Eso puedes tú decir bien, Sancho —replicó Don Quijote—, pues la viste en la entereza cabal de su hermosura, que el encanto no se extendió a turbarte la vista ni a encubrirte su belleza. Contra mí solo y contra mis ojos se endereza la fuerza de su veneno. Mas con todo esto he caído, Sancho, en una cosa, y es que me pintaste mal su hermosura, porque, si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas, y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama. Y, a lo que yo creo, los de Dulcineas deben ser de verdes esmeraldas, rasgados con dos celestiales arcos que le sirven de cejas. Y esas perlas, quítalas de los ojos y pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste, Sancho, tomando los ojos por los dientes.
—Todo puede ser —respondió Sancho—, porque también me turbó a mí su hermosura como a vuestra merced su fealdad. Pero encomendémoslo todo a Dios, que Él es el sabidor de las cosas que han de suceder en este valle de lágrimas, en este mal mundo que tenemos, donde apenas se halla cosa que esté sin mezcla de maldad, embuste y bellaquería. De una cosa me pesa, señor mío, más que de otras, que es pensar qué medio se ha de tener cuando vuestra merced venza a algún gigante u otro caballero y le mande que se vaya a presentar ante la hermosura de la señora Dulcinea. ¿A dónde la ha de hallar este pobre gigante o este pobre y mísero caballero vencido? Paréceme que los veo andar por el toboso hechos unos bausanes, buscando a mi señora Dulcinea, y aunque la encuentren en mitad de la calle, no la conocerán más que a mi padre.
—Quizá, Sancho —respondió Don Quijote—, no se extenderá el encantamiento a quitar el conocimiento de Dulcinea a los vencidos y presentados gigantes y caballeros. Y en uno o dos de los primeros que yo venza y le envíe, haremos la experiencia si la ven o no, mandándoles que vuelvan a darme relación de lo que acerca de esto les hubiere sucedido.
—Digo, señor —replicó Sancho—, que me ha parecido bien lo que vuestra merced ha dicho, y que con ese artificio vendremos en conocimiento de lo que deseamos, y si es que ya solo vuestra merced se encubre, la desgracia más será de vuestra merced que suya. Pero como la señora Dulcinea tenga salud y contento, nosotros por acá nos avendremos y lo pasaremos lo mejor que pudiéremos, buscando nuestras aventuras y dejando al tiempo que haga de las suyas, que es el mejor médico de estas y de otras mayores enfermedades. Responder quería Don Quijote a Sancho Panza, pero estorbóselo una carreta que salió a través del camino, cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse. El que guiaba las mulas y servía de carretero era un feo demonio. Venía la carreta descubierta al cielo abierto, sin toldo ni zarzo. La primera figura que se ofreció a los ojos de Don Quijote fue la de la misma Muerte, con rostro humano. Junto a ella venía un ángel con unas grandes y pintadas alas. Al un lado estaba un emperador con una corona, al parecer de oro, en la cabeza. A los pies de la Muerte estaba el dios que llaman Cupido, sin venda en los ojos, pero con su arco, carcajo y saetas. Venía también un caballero armado de punta en blanco, excepto que no traía morrión ni celada, sino un sombrero lleno de plumas de diversas colores. Con estas venían otras personas de diferentes trajes y rostros, todo lo cual, visto de improviso, en alguna manera alborotó a Don Quijote y puso miedo en el corazón de Sancho. Mas luego se alegró Don Quijote, creyendo que se le ofrecía alguna nueva y peligrosa aventura, y con este pensamiento y con ánimo dispuesto de acometer cualquier peligro, se puso delante de la carreta y con voz alta y amenazadora dijo:
—¡Carretero, cochero,
¡Oh, diablo, o lo que eres! No tardes en decirme quién eres, a dó vas y quién es la gente que llevas en tu carricoche, que más parece la barca de Carón que careta de las que se usan. A lo cual, mansamente, deteniendo el diablo la carreta, respondió: Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo. Hemos hecho en un lugar que está detrás de aquella loma esta mañana, que es la octava del Corpus, el auto de las Cortes de la Muerte, y hémosle de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece, y por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestido con los mismos vestidos que representamos. Aquel mancebo va de muerte, el otro de ángel, aquella mujer es la del autor, va de reina, el otro de soldado, aquel de emperador y yo de demonio, y soy una de las principales figuras del auto, porque hago en esta compañía los primeros papeles. Si otra cosa vuestra merced desea saber de nosotros, pregúntemelo, que yo le sabré responder con toda puntualidad, que, como soy demonio, todo se me alcanza.
Por la fe de caballero andante, respondió Don Quijote, que así como vi este carro, imaginé que alguna grande aventura se me ofrecía, y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo en que pueda seros de provecho, que lo haré con buen ánimo y buen talante, porque desde muchacho fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. Estando en estas pláticas, quiso la suerte que llegase uno de la compañía que venía vestido de bojiganga, con muchos cascabeles, y en la punta de un palo traía tres vejigas de vaca hinchadas, el cual moharracho, llegándose a Don Quijote, comenzó a esgrimir el palo y a sacudir el suelo con las vejigas y a dar grandes saltos sonando los cascabeles, cuya mala visión así alborotó a Rocinante, que, sin ser poderoso a detenerle Don Quijote, tomando el freno entre los dientes, dio a correr por el campo con más ligereza que jamás prometieron los huesos de su anatomía. Sancho, que consideró el peligro en que iba su amo de ser derribado, saltó del rucio y a toda prisa fue a valerle, pero cuando a él llegó ya estaba en tierra, y junto a él Rocinante, que con su amo vino al suelo, ordinario fin y paradero de las lozanías de Rocinante y de sus atrevimientos. Mas apenas hubo dejado su caballería Sancho por acudir a Don Quijote, cuando el demonio bailador de las vejigas saltó sobre el rucio, y sacudiéndole con ellas, el miedo y ruido más que el dolor de los golpes le hizo volar por la campaña hacia el lugar donde iban a hacer la fiesta. Miraba Sancho la carrera del rucio y la caída de su amo, y no sabía a cuál de las dos necesidades acudiría primero, pero en efecto, como buen escudero y como buen criado, pudo más con él el amor de su señor que el cariño de su jumento, puesto que cada vez que veía levantar las vejigas en el aire y caer sobre las ancas de su rucio, eran para él tártagos y sustos de muerte, y antes quisiera que aquellos golpes se los dieran a él en las niñas de los ojos que en el más mínimo pelo de la cola de su asno. Con esta perpleja tribulación llegó donde estaba Don Quijote, harto más maltrecho de lo que él quisiera, y ayudándole a subir sobre Rocinante le dijo:
«Señor, el diablo se ha llevado al rucio».
—¿Qué diablo? —preguntó Don Quijote.
—El de las vejigas —respondió Sancho.
—Pues yo le cobraré —replicó Don Quijote—, si bien se encerrase con él en los más hondos y oscuros calabozos del infierno. Sígueme, Sancho, que la carreta va despacio y con las mulas de ella satisfaré la pérdida del rucio.
—No hay para qué hacer esa diligencia, señor —respondió Sancho—. Vuestra merced temple su cólera, que, según me parece, ya el diablo ha dejado el rucio y vuelve a la querencia.
Y así era la verdad, porque habiendo caído el diablo con el rucio, por imitar a Don Quijote y a Rocinante, el diablo se fue a pie al pueblo, y el jumento se volvió a su amo.
—Con todo esto —dijo Don Quijote—, será bien castigar el descomedimiento de aquel demonio en alguno de los de la carreta,
aunque sea el mismo emperador.
—Quítese a vuestra merced eso de la imaginación —replicó Sancho—, y tome mi consejo, que es que nunca se tome con farsantes, que es gente favorecida. Recitante he visto yo estar preso por 2 muertes y salir libre y sin costas. Sepa vuestra merced que, como son gentes alegres y de placer, todos lo favorecen, todos los amparan, ayunan y estiman, y más siendo de aquellos de las compañías reales de título, que todos o los más en sus trajes y compostura parecen unos príncipes.
—Pues con todo —respondió Don Quijote—, no se me ha de ir el demonio farsante alabando, aunque le favorezca todo el género humano.
Y diciendo esto, volvió a la carreta, que ya estaba bien cerca del pueblo, iba dando voces diciendo:
—¡Deteneos! ¡Esperad, turba alegre y regocijada, que os quiero dar a entender cómo se han de tratar los jumentos y alimañas que sirven de caballería a los escuderos de los caballeros andantes!
Tan altos eran los gritos de Don Quijote que los oyeron y entendieron los de la carreta, y juzgando por las palabras la intención del que las decía, en un instante saltó la muerte de la carreta, y tras ella el emperador, el diablo carretero y el ángel, sin quedarse la reina y el dios Cupido, y todos se cargaron de piedras y se pusieron en ala, esperando recibir a Don Quijote en las puntas de sus guijarros. Don Quijote, que los vio puestos en tan gallardo escuadrón, los brazos levantados con ademán de despedir poderosamente las piedras, detuvo las riendas a Rocinante y púsose a pensar de qué modo los acometería con menos peligro de su persona. En esto que se detuvo llegó Sancho y, viéndole en talle de acometer al bien formado escuadrón, le dijo:
—¡Asaz de locura sería intentar tal empresa! Considere vuestra merced, señor mío, que para sopa de arroyo y tente bonete no hay arma defensiva en el mundo, sino es embutirse y encerrarse en una campana de bronce. Y también se ha de considerar que es más temeridad que valentía acometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte, y pelean en persona emperadores, y a quien ayudan los buenos y los malos ángeles. Y si esta consideración no le mueve a estarse quedo, muévale saber de cierto que entre todos los que allí están, aunque parecen reyes, príncipes y emperadores, no hay ningún caballero andante.
—Ahora sí —dijo Don Quijote—, has dado, Sancho, en el punto que puede y debe mudarme de mi ya determinado intento. Yo no puedo ni debo sacar la espada, como otras veces muchas te he dicho, contra quien no fuere armado caballero. A ti, Sancho, toca, si quieres, tomar la venganza del agravio que a tu rucio se le ha hecho, que yo desde aquí te ayudaré con voces y advertimientos saludables.
—No hay para qué, señor —respondió Sancho—, tomar venganza de nadie, pues no es de buenos cristianos tomarla de los agravios, cuanto más que yo acabaré con mi asno que ponga su ofensa en las manos de mi voluntad, la cual es de vivir pacíficamente los días que los cielos me dieren de vida.
—Pues esa es tu determinación —replicó Don Quijote—, Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho cristiano y Sancho sincero, dejemos estas fantasmas y volvamos a buscar mejores y más calificadas aventuras, que yo veo esta tierra de talle que no hay de faltar en ella muchas y muy milagrosas.
Volvió las riendas luego. Sancho fue a tomar a su rucio. La muerte, con todo su escuadrón volante, volvieron a su carreta y prosiguieron su viaje. Y este felice fin tuvo la temerosa aventura de la carreta de la muerte, gracias sean dadas al saludable consejo que Sancho Panza dio a su amo, al cual, el día siguiente, le sucedió otra con un enamorado y andante caballero de no menos suspensión que la pasada. Fin de capítulos 10 y 11.
Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, capítulo 12. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el bravo caballero de los espejos. La noche que siguió al día del reencuentro de la muerte la pasaron Don Quijote y su escudero debajo de unos altos y sombrosos árboles, habiendo, a persuasión de Sancho, comido don Quijote de lo que venía en el repuesto del rucio, y entre la cena dijo Sancho a su señor: «Señor, qué tonto hubiera andado yo si hubiera escogido en albricias los despojos de la primera aventura que vuestra merced acabara antes que las crías de las tres yeguas. En efecto, más vale pájaro en mano que buitre volando». «Todavía», respondió don Quijote, «si tú, Sancho, me dejaras acometer como yo quería, te hubieran cabido en despojos por lo menos la corona de oro de la emperatriz y las pintadas alas de Cupido, que yo se las quitara al redropelo y te las pusiera en las manos». «Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes», respondió Sancho Panza, «fueron de oro puro, sino de oropel o hoja de lata». «Así es en verdad», replicó don Quijote, «porque no fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la misma comedia, con la cual quiero, Sancho, que estés bien teniéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente a los que las representan y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que hemos de ser como la comedia y los comediantes. Si no, dime, ¿no has visto tú representar alguna comedia donde se introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno es el rufián, el otro el embustero, este es el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple, y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales». «Sí he visto», respondió Sancho. «Pues lo mismo», dijo don Quijote, «acontece a la comedia y trato de este mundo, donde unos nacen los emperadores, otros los pontífices y, finalmente, todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero, en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura». «Brava comparación», dijo Sancho, «aunque no tan nueva que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego de ajedrez, que, mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida de la sepultura». «Cada día, Sancho», dijo don Quijote, «te vas haciendo menos simple y más discreto». «Si que algo se me ha de pegar, es la discreción de vuestra merced», respondió Sancho, «que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. La cultivación, el tiempo que ha que le sirvo y comunico, y con esto espero dar frutos de mí que sean de bendición, tales que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza que vuesa merced ha hecho en el agostado entendimiento mío». Rióse don Quijote de las afectadas razones de Sancho, y parecióle ser verdad lo que decía en su enmienda, porque de cuando en cuando hablaba de manera que le admiraba, puesto que todas o las más veces que Sancho quería hablar de oposición y a lo cortesano, acababa su razón con despeñarse del monte de su simplicidad al profundo de su ignorancia, y en lo que él se mostraba más elegante y memorioso era en traer refranes, viniesen o no viniesen al pelo de lo que se trataba, como se habrá visto y se habrá notado en el discurso de esta historia. En estas y en otras pláticas se les pasó gran parte de la noche, y a Sancho le vino en voluntad de dejar caer las compuertas de los ojos, como él decía cuando quería dormir, y desaliñando el rucio le dio pasto abundoso y libre. No quitó la silla a Rocinante, por ser expreso mandamiento de su señor que, en el tiempo que anduviesen en campaña o no durmiesen debajo de techado, no desaliñase a Rocinante, antigua usanza establecida y guardada de los andantes caballeros, quitar el freno y colgarle del arzón de la silla, pero quitar la silla al caballo, guarda. Y así lo hizo Sancho, y le dio la misma libertad que al rucio, cuya amistad de él y de Rocinante fue tan única y tan trabada que hay fama, por tradición de padres e hijos, que el autor de esta verdadera historia hizo particulares capítulos de ella, mas que, por guardar la decencia y decoro que tan heroica historia se debe, no los puso en ella, puesto que algunas veces se descuida de este su presupuesto, y describe que, así como las dos bestias se juntaban, acudían a rascarse el uno al otro, y que después de cansados y satisfechos, cruzaba Rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio, que le sobraba de la otra parte más de media vara, y mirando los dos atentamente al suelo, se solían estar de aquella manera 3 días, a lo menos todo el tiempo que les dejaban, o no les compelía el hambre a buscar sustento. Digo que dicen que dejó el autor escrito que los había comparado en la amistad a la que tuvieron Niso y Euríalo, y Pilades y Orestes, y si esto es así, se podía echar de ver para universal admiración cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales, y para confusión de los hombres que tan mal saben guardarse amistad los unos a los otros. Por esto se dijo: no hay amigo para amigo, las cañas se vuelven lanzas, y el otro que cantó, de amigo a amigo la chinche, etc. ¿Y no le parezca alguno que anduvo el autor fuera de camino en haber comparado la amistad de estos animales a la de los hombres, que de las bestias han recibido muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas de importancia, como son de las cigüeñas el cristel, de los perros el vómito y el agradecimiento, de las grullas la vigilancia, de las hormigas la providencia, de los elefantes la honestidad y la lealtad del caballo? Finalmente, Sancho se quedó dormido al pie de un alcornoque y Don Quijote dormitando al de una robusta encina, pero poco a poco de tiempo había pasado cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas, y levantándose con sobresalto se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía, y vio que eran dos hombres a caballo, y que el uno, dejándose derribar de la silla, dijo al otro: «Apéate, amigo, y quita los frenos de los caballos, que a mi parecer este sitio abunda de hierba para ellos, y del silencio y soledad que han menester mis amorosos pensamientos». Al decir esto, y el tenderse en el suelo, todo fue en un mismo tiempo, y al arrojarse hicieron ruido las armas de que venía armado, manifiesta señal por donde conoció Don Quijote que debía de ser caballero andante, y llegándose a Sancho que dormía le trabó el brazo, y no con pequeño trabajo le volvió en su acuerdo, y con voz baja le dijo: «Hermano Sancho, aventura tenemos». «Dios no las dé buenas», respondió Sancho, «¿y a dónde está, señor mío, su merced de esta señora aventura?». «¿A dónde, Sancho?», replicó Don Quijote. «Vuelve los ojos y mira, verás allí tendido un andante caballero que, a lo que a mí se transluce, no debe de estar demasiadamente alegre, porque le vi arrojar del caballo y tenderse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le crujieron las armas». «Pues ¿en qué haya vuesa merced?», dijo Sancho, «que esta sea aventura». «No quiero yo decir», respondió Don Quijote, «que esta sea aventura del todo, sino principio de ella, que por aquí se comienzan las aventuras. Pero escucha que, a lo que parece, templando está un laúd o viguela, y según escupe o se desembaraza el pecho, debe de prepararse para cantar algo». «A buena fe que es así», respondió Sancho, «y que debe de ser caballero enamorado». «No hay ninguno de los andantes que no lo sea», dijo Don Quijote, «y escuchémosle, que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua». Replicar quería Sancho a su amo, pero la voz del caballero del bosque, que no era muy mala ni muy buena, lo estorbó, y estando los dos atónitos, oyeron que lo que cantó fue este soneto: «Dadme, señora mía, un término que siga, conforme a vuestra voluntad cortado, que será de la mía así estimado, que por jamás un punto del desdiga. Si gustáis que callando mi fatiga muera, contadme ya por acabado. Si queréis que os la cuente en desusado modo, haré que el mismo amor la diga. A prueba de contrarios estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro, y a las leyes de amor el alma ajusto. Blando cual es, o fuerte ofrezco el pecho, entallad o imprimid lo que os dé gusto, que de guardarlo eternamente juro». Con un ay, arrancado al parecer de lo íntimo de su corazón, dio fin a su canto el caballero del bosque, y de ahí a un poco, con voz doliente y lastimada, dijo: «Oh, la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe, ¿cómo que será posible, serenísima Casildea de Vandalia, que has de consentir que se consuma y acaben contiguas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos este tu cautivo caballero? ¿No basta ya que he hecho que te confiesen por la más hermosa del mundo todos los caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los tartesios, todos los castellanos y finalmente todos los caballeros de la Mancha? Eso no, dijo a esta sazón Don Quijote, que yo soy de la Mancha y nunca tal he confesado. Ni podía ni debía confesar una cosa tan perjudicial a la belleza de mi señora. Y este tal caballero, ya ves tú, Sancho, que desvaría. Pero escuchemos, quizás se declarará más. Sí hará, replicó Sancho, que término lleva de quejarse un mes arreo. Pero no fue así, porque habiendo entreoído el caballero del bosque que hablaban acerca de él, sin pasar delante a su lamentación, se puso en pie y dijo con voz sonora y comedida: ¿Quién va allá? ¿Qué gente? ¿Es por ventura de la del número de los contentos o la del de los afligidos? De los afligidos, respondió Don Quijote. Pues lléguense a mí, respondió el del bosque, y hará cuenta que se llega a la misma tristeza y a la aflicción misma. Don Quijote se vio responder tan tierna y comedidamente, se llegó a él y Sancho ni más ni menos. El caballero lamentador asió a Don Quijote del brazo diciendo: «Sentaos aquí, señor caballero, que para entender que lo sois y de los que profesan la andante caballería, bástame el haberos hallado en este lugar, donde la soledad y el sereno os hacen compañía, naturales lechos y propias estancias de los caballeros andantes». A lo que respondió Don Quijote: «Caballero soy, y de la profesión que decís, y aunque en mi alma tienen su propio asiento las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por eso se ha ahuyentado de ella la compasión que tengo de las ajenas desdichas. De lo que contase poco ha, colegí que las vuestras son enamoradas, quiero decir, del amor que tenéis a aquella hermosa ingrata que en vuestras lamentaciones nombrasteis». Ya cuando esto pasaban, estaban sentados juntos sobre la dura tierra, en buena paz y compañía, como si al romper del día no se hubieran de romper las cabezas. «Por ventura, señor caballero», preguntó el del bosque a Don Quijote, «¿sois enamorado?». «Por desventura lo soy», respondió Don Quijote, «aunque los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se deben tener por gracias que por desdichas». «Así es la verdad», replicó el del bosque, «si no nos turbasen la razón y el entendimiento los desdenes que, siendo muchos, parecen venganzas». «Nunca fui desdeñado de mi señora», respondió Don Quijote. «No, por cierto», dijo Sancho, que allí junto estaba, «porque es mi señora como una borrega mansa, es más blanda que una manteca». «¿Es vuestro escudero este?», preguntó el del bosque. «Sí es», respondió Don Quijote. «Nunca he visto yo escudero», replicó el del bosque, «que se atreva a hablar donde habla su señor. Ah, por lo menos ahí está este mío, que es tan grande como su padre, y no se probará que haya desplegado el labio donde yo no hablo, donde yo hablo». «Pues a fe», dijo Sancho, «que he hablado yo, y puedo hablar delante de otro tan, y aún quédese aquí, que es peor meneallo». El escudero del bosque asió por el brazo a Sancho, diciéndole: «Vámonos los dos donde podamos hablar escuderilmente de todo cuanto quisiéremos, y dejemos a estos señores amos nuestros que nos den de las astas contándose las historias de sus amores, que a buen seguro que les ha de coger el día en ellas, y no las ha de haber acabado». «Sea en buena hora», dijo Sancho, «y yo le diré a vuestra merced quién soy, para que vea si puedo entrar en docena con los más hablantes escuderos». Con esto se apartaron los dos escuderos, entre los cuales pasó un tan gracioso coloquio como fue grave el que pasó entre sus señores. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos. Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores. Pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos, y luego prosigue el de los amos. Y así dice que, apartándose un poco de ellos, el del bosque dijo a Sancho: «Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío, estos que somos escuderos de caballeros andantes, en verdad que comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres». «También se puede decir», añadió Sancho, «que lo comemos en el hielo de nuestros cuerpos, porque ¿quién más calor y más frío que los miserables escuderos de la andante caballería? y aún menos mal si comiéramos, pues los duelos con pan son menos. Pero tal vez hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es que el viento que sopla. Todo eso se puede llevar y conllevar, dijo el del bosque, con la esperanza que tenemos del premio, porque si demasiadamente no es desgraciado el caballero andante a quien escudero sirve, por lo menos a pocos lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualquier ínsula o con un condado de buen parecer. Yo, replicó Sancho, ya he dicho a mi amo que me contento con el gobierno de alguna ínsula, y él es tan noble y tan liberal que me la ha prometido muchas y diversas veces. Yo, dijo el del bosque, con un canonicato quedaré satisfecho de mis servicios y ya me le tiene mandado mi amo. ¿Y qué tal? Debe de ser, dijo Sancho, su amo de vuestra merced caballero a lo eclesiástico, y podrá hacer esas mercedes a sus buenos escuderos, pero el mío es meramente lego, aunque yo me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque a mi parecer malintencionadas, que procurase ser arzobispo, pero él no quiso sino ser emperador. Y yo estaba entonces temblando si le venía en voluntad de ser de la iglesia, por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella, porque le hago saber a vuesa merced que, aunque parezco hombre, soy una bestia para ser de la iglesia. Pues en verdad que lo yerra vuesa merced, dijo el del bosque, a causa que los gobiernos insulanos no son todos de buena data. Algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos melancólicos y finalmente el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades que ponen sobre sus hombros el desdichado que le cupo en suerte. Harto mejor sería que los que profesamos esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas y allí nos entretuviésemos en ejercicios más suaves, como si dijésemos cazando o pescando. Que ¿qué escudero hay tan pobre en el mundo a quien le falte un rocín y un par de galgos y una caña de pescar con que entretenerse en su aldea? A mí no me falta nada de eso, respondió Sancho. Verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale 2 meses más que el caballo de mi amo. Mala Pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere si le trocara por él, aunque me diesen 4 fanegas de cebada encima. A burla tendrá vuesa merced el valor de mi rucio, que rucio es el color de mi jumento, pues galgos no me habían de faltar, haciéndolos sobrados en mi pueblo, y más que entonces es la casa más gustosa cuando se hace a costa ajena. Real y verdaderamente, respondió el del bosque, señor escudero, que tengo propuesto y terminado dejar estas borracherías de estos caballeros y retirarme a mi aldea y criar a mis hijitos, que tengo 3 como 3 orientales perlas. 2 tengo yo, dijo Sancho, que se pueden presentar al papa en persona, especialmente una muchacha quien crió para condesa, si Dios fuere servido, aunque a pesar de su madre. ¿Y qué edad tiene esa señora que se cría para condesa?, preguntó el del bosque. 15 años, 2 más o menos, respondió Sancho, pero es tan grande como una lanza y tan fresca como una mañana de abril y tiene una fuerza de un ganapán. Partes son esas, respondió el del bosque, no solo para ser condesa, sino para ser ninfa del verde bosque. ¡Oy, de puta puta, y qué rejo debe de tener la bellaca! A lo que respondió Sancho algo mohino, ni ella es puta, ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos, Dios quiriendo, mientras yo viviere. Y háblese más comedidamente que para haberse criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la misma cortesía, no me parecen muy concertadas estas palabras. Ay, qué mal me la entiende vuestra merced, replicó el del bosque. De achaque de alabanza, señor escudero. Como y no sabe cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza, o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo, ¡oh, y de puta puto, y qué bien lo ha hecho! Y aquello que parece vituperio en aquel término es alabanza notable. Y renegad vos, señor, de los hijos o hijas, que no hacen obras que merezcan se les den a sus padres loores semejantes. Sí reniego, respondió Sancho, y de ese modo y por esa misma razón podía echar vuesa merced a mis hijos y a mi mujer y a toda una putería misma, porque todo cuanto hacen y dicen son extremos dignos de semejantes alabanzas, y para volverlos a ver ruego yo a Dios me saque de pecado mortal, que lo mismo será si me saca de este peligroso oficio de escudero en el cual he incurrido segunda vez, cebado y engañado de una bolsa con 100 ducados que me hallé un día en el corazón de la Sierra Morena, y el diablo me pone ante los ojos aquí, allí, acá no, sino acullá, un talego lleno de doblones, que me parece que a cada paso le toco con la mano, y me abrazo con él, y lo llevo a mi casa, y echo censos y fundo rentas, y vivo como un príncipe. Y al rato que en esto pienso, se me hacen fáciles y llevaderos cuantos trabajos padezco con este mentecato de mi amo, de quien sé que tiene más de loco que de caballero. Por eso, respondió el del bosque, dicen que la codicia rompe el saco, y si va a tratar de ellos, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de aquellos que dicen, cuidados ajenos matan al asno, pues, porque cobre otro caballero el juicio que ha perdido, se hace el loco, y anda buscando lo que no sé si después de hallado le ha de salir a los hocicos. ¿Y es enamorado por dicha? Sí, dijo el del bosque, de una tal Casildea de Vandalia, la más cruda y la más asada señora que en todo orbe puede hallarse, pero no cojea del pie de la crudeza, que otros mayores embustes le gruñen en las entrañas, y ella dirá antes de muchas horas. No hay camino tan llano, replicó Sancho, que no tenga algún tropezón o barranco. En otras casas crucen habas y en la mía acalderadas, más acompañados y paneagudos deben de ser de la locura que la discreción. Mas si es verdad lo que comúnmente se dice, que el tener compañeros en los trabajos suele servir de alivio en ellos, como vuestra merced pondré consolarme, pues sirve a otro amo tan tonto como el mío. Tonto pero valiente, respondió el del bosque, y más bellaco que tonto y que valiente. Eso no el mío, respondió Sancho. Digo que no tiene nada de bellaco, antes tiene un alma como un cántaro, no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle por más disparates que haga. Con todo eso, hermano y señor, dijo el del bosque, si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con buen compás de pies y volvernos a nuestras querencias, que los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas. Escupía Sancho a menudo, al parecer un cierto género de saliva pegajosa y algo seca, lo cual, visto y notado por el caritativo bosqueril escudero, dijo, «Paréceme que de lo que hemos hablado se nos pegan al paladar las lenguas, pero yo traigo un despegador pendiente del arzón de mi caballo, que es tal como bueno». Y levantándose, volvió desde allí a un poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara, y no es encarecimiento porque era de un conejo albar, tan grande que Sancho al tocarla entendió ser de algún cabrón, no de cabrito, lo cual, visto por Sancho, dijo, «¿Y esto trae vuestra merced consigo, señor?» «Pues, ¿qué se pensaba?» respondió el otro. «¿Soy yo por ventura algún escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo que lleva consigo cuando va de camino en general». Comió Sancho sin hacerse de rogar y trataba a escuras bocados de nudos de suelta y dijo, «Vuestra merced sí que es escudero fiel y legal, moliente y corriente, magnífico y grande, como lo muestra este banquete que si no ha venido aquí por arte de encantamiento, parécelo, a lo menos, y no como yo, mezquino y malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso, tan duro que puede descalabrar con ello a un gigante, a quien hacen compañía 4 docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces, mercedes a la estrecheza de mi dueño y a la opinión que tiene y orden que guarda de que los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar sino con frutas secas y con las hierbas del campo». «Por mi fe, hermano», replicó el del bosque, «que yo no tengo hecho el estómago a tagarninas, ni a piruétanos, ni a raíces de los montes. Allá se lo hallan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos y coman lo que ellos mandaren. Fiambreras traigo y esta bota colgando del arzón de la silla, por sí o por no. Y es tan devota mía y quiérola tanto, que pocos ratos se pasan sin que la dé 1000 besos y 1000 abrazos. Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinándola puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas 1/4 de hora. Y en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado, y dando un gran suspiro dijo, «¡Hoy de puta bellaco! ¿Y cómo es católico?». ¿Veis ahí? Dijo el del bosque, en oyendo el hideputa de Sancho. ¿Cómo habéis hablado este vino llamándole hideputa? Dijo, respondió Sancho, que confieso que conozco que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere, ¿este vino es de Ciudad Real? Bravo, mojón, respondió el del bosque, en verdad que no es de otra parte, y que tiene algunos años de ancianidad. A mí con eso, dijo Sancho, no toméis menos, sino que me fuera a mí por alto dar alcance a su conocimiento. ¿No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos que, en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor y la dura y las vueltas que ha de dar con todas las circunstancias al vino atañederas? Pero no hay de qué maravillarse, si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció la Mancha, para prueba de lo cual le sucedió lo que ahora le diré. Diéronles a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua, el otro no hizo más de llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro, el segundo dijo que más sabía a cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia, y que tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña, pendiente de una correa de cordobán. Porque vea vuestra merced que si quien viene de esta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas. Por eso digo, dijo el del bosque, que nos dejamos de andar buscando aventuras y pues tenemos hoganzas, no busquemos tortas y volvámonos a nuestras chozas, que allí nos hallará Dios si él quiere. Hasta que mi amo llegue a Zaragoza le serviré, que después todos nos entenderemos. Finalmente tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitársela fuera imposible. Y así, asidos entrambos de la ya casi vacía bota, con los bocados a medio mascar en la boca, se quedaron dormidos, donde los dejaron por ahora, por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura. Fin del capítulo 13.